COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Son las 12:20 de este miércoles. No todas las ciudades tienen un relaciones públicas. Bilbao sí, cuenta con uno. Se llama Marino Montero, organizador y dinamizador de fiestas. Ojo, pero no de saraos, ¿eh? Como se entienden hoy en día, ¿no? ¿Qué va? Marino estuvo, por ejemplo, en el origen de la Aste Nagusia, allá por el año 1978. Participó en la primera comisión de fiestas y desde entonces no se ha perdido ninguna semana grande. Y como no, estuvo también en el origen del Carnaval de Bilbao, al menos tal y como lo conocemos hoy en día.
Se habla tanto de Bilbao, creo que por algo será.
Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. No hay fiesta en Bilbao, por tanto, desde los años 70 en la que Marino Montero no haya estado. Desde luego hoy con quien está es con nosotros, con COPE Euskadi. Marino, ¿qué tal? Bienvenido, guardián.
Guardián, bien hallados, muy bien.
Oye, porque no te has perdido ninguna semana grande.
No, hasta ahora no.
Pues ya tiene mérito, ¿eh?
Pues sí, bueno, no sé si pues imagino que habrá más gente que le habrá ocurrido. Pero vamos, que yo no solo he perdido ninguna semana grande, ni ningún día de la semana, ni ninguna semana grande. Es decir, que he estado todos los días que ha habido
ahí.
Hasta la música he estado en Bilbao.
A pie de fiesta.
Sí, así es.
Oye, Marino, tú ya debías de ser dinamizador o animador de pequeño en el colegio. Cuéntanos por qué esto, ¿de dónde te viene? ¿A ti esto cómo te surge?
Yo creo que es eso lo llevas, ¿no? De que lo vas empezando desde pequeño en cordial aquí y allá y al final se te va quedando. Sí, bueno, y cuando ya haces estudias, no sé qué, te hay que estudiar. Yo hice por letras porque lo de las ciencias nunca se me ha dado muy allá, sobre todo las matemáticas. Entonces hice por letras y al final cuando terminas letras, pues aquí en Bilbao tampoco tenías muchas más oportunidades de carreras de eso. Yo a lo mejor me hubiese gustado más primero, pero entonces no, cuando yo terminé, todavía no había periodismo en Bilbao. Uh-huh. Y acabé matriculado en Deusto en Derecho. Pero en realidad lo que me gustaba era eso, hacer actividades, hacer fiestas, organizar actividades. Y empezamos, yo creo que el primer grupo así que movilizamos mucho fue OSCUS, que era un grupo de dinamización infantil, que en realidad fue por eso por lo que entré en la primera comisión de fiestas, para organizar las actividades infantiles, aunque luego acabamos haciendo de todo. Entonces ese grupo básicamente se dedicaba un poco a dinamizar fiestas en barrios y a crear actividades lúdicas tanto en la calle como en centros escolares. Y eso empezamos pues en el año 71, 72, y desde entonces, pues más o menos de una u otra manera hasta ahora haciendo fiestas.
Claro, es que estaba todo por hacer, Marino. Había que recuperar tradiciones y había que crear otras nuevas.
Bueno, básicamente, claro, el problema es que había habido, aparte de los 40 años famosos de la
dictadura
en Bilbao, incluso, por ejemplo, los carnavales, muchas veces se prohibieron con el franquismo, sí, los prohibió el franquismo, pero es que desde el Primo de Rivera, desde la dictadura del Primo de Rivera, o sea, en el 20 y tantos, no se habían celebrado carnavales en Bilbao, no, se había interrumpido toda la tradición festiva. Entonces, una de las cosas que hicimos en la primera comisión de fiestas es meter muchas horas de biblioteca, entonces todavía no había el Wikipedia y todas esas cosas. Entonces, no sé, me acuerdo que metíamos horas y horas a la Biblioteca Municipal de Bidarreta leyéndonos todas lo que encontrábamos de los costumbristas, un poco pues Emiliano Darreaga, que es fundamental, todas esas cosas que se hacían en Bilbao, y de ahí sacamos cosas como lo de la chupinera, que la chupinera en realidad era un cargo administrativo municipal, que solo se le daba en mujeres, además generalmente solía pasar de madres e hijas, aunque eran funcionarias, es una cosa curiosa. Entonces, que eran las que disparaba los chupines, los cohetes en el cirulaino para convocar al vecindario cuando había algo. Y de ahí sacamos la figura de la chupinera, que es una figura evidentemente festiva. Pero un poco lo que fuimos fue recuperar todo, o por lo menos informarnos de todo lo que eran las tradiciones, y de ahí un poco surgió el armazón de Aste Nagusia. Que es fundamental el documento. Yo creo que es fundamental. Muchas veces se hace fiestas a tontas y a locas, eso, y no es eso. Yo creo que es fundamental que tengan un arraigo, que tengan un entronque con lo que es la tradición y la cultura de un pueblo, porque eso es lo que al final hace que perduren y que le den un sentido, que no sea un celebrar por celebrar, sino que tenga significado.
O sea, que hay una labor de documentación y de investigación importante por detrás.
Sí, yo creo que es importante, es decir, que es informarse de lo que hay, porque al final es decir, el celebrar es fundamental para comunidad, para mantener el espíritu de comunidad. Muchas veces decimos en fiestas como que juntarse con la cuadrilla, los amigos, la costumbre del chiquiteo, que nos ha librado de horas y horas de psiquiatra, porque al final es eso, el salir, el compartir, sentirte parte de una comunidad, de ser integrado, es fundamental tanto para el equilibrio personal como para el equilibrio de la sociedad. Yo creo que eso es fundamental. Por eso hay una frase famosa de un teólogo Ricos que escribió un libro un poco sobre la teología de la fiesta, es decir, que los pueblos que no celebran están destinados a desaparecer. Yo creo que eso es básico. Es decir, un pueblo que pierde sus tradiciones y su espíritu de celebración de festivo acaba desapareciendo, porque no hay nada que le entronque, no hay nada que le mantenga con ganas de seguir adelante. Yo creo que es fundamental. A veces pensamos que la fiesta es bueno, porque al final, yo creo que siempre he dicho, hay otra frase tonta, que no hay nada más serio que una fiesta bien organizada. Y al final, sí, yo creo que una fiesta tiene que tener un fundamento bien trabajado, pero luego se trata de que haya alegría y diversión, e incluso de pasarse y sobrepasarse. Pero no es solo por pasarse, sino es porque eso, de alguna forma, es fundamental para mantener ese espíritu de ganas de vivir y de proyectarte hacia el futuro. Yo creo que es fundamental lo de la fiesta.
Marino, estamos a puntito de comenzar los carnavales y a ti también se te atribuye el éxito de esos dos personajes centrales en los carnavales de Bilbao, de Farolín y Zarambolas. ¿Te sientes padre de ellos?
Sí, padre putativo, como dice un amigo mío. Los carnavales en Bilbao surgieron un poco a rebufo del éxito de la primera Estenausia. La primera Estenausia del 78, que fue toda una especie de milagro, porque en realidad las fiestas de Bilbao surgieron porque hubo un tío genial que era Kiko Mochales, Relaciones Públicas del Corte Inglés, que se empeñó en hacer un concurso de ideas para hacer populares las fiestas de Bilbao. Le costó años, porque la Pilar Carriaga, que era la alcaldesa de Bilbao, no quería que eso se convocase. Al final, cuando Pilar ya tal lo dejó, el siguiente alcalde, Berasategui, pasaba más, entonces le dejó convocar. Entonces, al principio eso era un concurso de ideas, en ningún momento se dijo que se fuesen a hacer las fiestas. Lo que pasa es que, bueno, ya cuando ya había un proyecto, y otra de las cosas que hizo hábilmente Kiko fue hacer un jurado en el que hubiese representantes de las asociaciones de vecinos, que en aquel tiempo tenía una fuerza fundamental en el desarrollo de la ciudad. Entonces, bueno, pues si hay un proyecto, pues hagamos las fiestas. Entonces al final dije, bueno, y esto, el proyecto se aprobó en mayo y las fiestas en agosto, y que fue todo casi como de milagro. Pero había tantas ganas que salieron. Vamos, yo creo que fue una explosión festiva que los que lo estábamos organizando acabábamos de crearlos. Entonces, ese éxito de la Estenausia del 78 fue lo que llevó a decir, bueno, pues hagamos, recuperemos el carnaval. Entonces el carnaval, el principio del 79 fue el primero, que digamos, aunque había en barrios como en Dosto, ya había antecedentes, ya habían recuperado el carnaval, pero digamos el carnaval como de toda la ciudad, la primera, después de todos esos años sin celebración, fue el 79. Entonces, bueno, pues fue un poco sin acabar de encontrar el sentido de tal. Entonces, los primeros años no hubo algunos personajes centrales, inventó una cosa que era Begoña en Bajada Ría, que el nombre era bonito, pero que no acabó de funcionar. Entonces, en el 84 fue, bueno, con la idea de darle un significado, bueno, pues además, pues, me acuerdo de ese momento en el que estás hablando con los que éramos la comisión de fiestas y todo. Sí. Lo de Farolín estaba claro en Bilbao, porque Farolín, eso ya todos sabemos lo que es un farol, un echado para adelante, que es lo que... Pero yo creo que los baños tenemos un poco la dualidad de ser...
De faroleros.
Un poco faroles, pero luego también cachazudos, o sea, que es un poco lo de Zarambolas, o sea, de disfrutar del momento. Entonces, bueno, pues ahí surgió lo de Farolín y Zarambola. Y al principio simplemente se planteó dentro de las actividades con la idea de...
Marino, tenemos que marcharnos con harto dolor de mi corazón. Otro día seguiremos porque tú tienes mucha historia y muchas historias.
Mucha que contar.
Que contarnos. Marino Montero, un abrazo y gracias.
Hola.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30 y eso ya sabes que aquí en COPE Euskadi significa que vamos a hablar de deportes con una atención deportiva de este miércoles que está marcadísima por el partidazo de esta noche que se espera en Anoeta, semifinal de Copa entre la Real Sociedad y el Real Madrid. Por otra parte, hay que destacar la noticia de la lesión muscular de Sancet, que le puede hacer perderse varios partidos. Alavés y Eibar, por su parte, preparan sus compromisos, que son vitales en la zona baja de la tabla. Mauri Diáquez, Eguerdión.
Eguerdión, Susana, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás por allí?
Aquí estamos muy bien. Oye, el partido, bueno, el partidazo ese de Copa, claro, partidazo. Con el listón de ayer.
Partidazo. ¿Eh? Yo te digo una cosa, Susana. Últimamente estoy bastante asqueado de fútbol y sobre todo por todo lo que le rodea y demás. Pero ayer es de los pocos partidos que me los vi del minuto 1 al 90. O sea, un auténtico partidazo.
Disfrutaste,
en
Barcelona, ¿no?
De Madrid. Sí. Disfruté. Sobre todo, bueno, no en el sentido de que el Barcelona es el próximo rival de la Real Sociedad en Liga, bueno, Susana. Desde ese punto de vista, pues me puse los pañales porque ya te digo que el Barcelona ayer hizo un partidazo. O sea, Pedri, por ejemplo, hizo un partido espectacular. El Atlético de Madrid se puso 0-2. O sea, al descanso ya remontó el Barcelona 3-2. Luego se puso 4-2.
Sí, emocionantísimo.
Hubo una jugada clave para el 5-2 de Lewandowski que la tiró fuera, que se acababa el partido. Y el Atlético de Madrid finalmente empata 4 con un gol de nuestro llorado Alexander Sorloth. Y bueno, pues vamos a ver si hoy sigue el espectáculo en Anoeta, porque es otro partidazo, Susana. Y tenemos buenas noticias en cuanto al rival, porque se ha conocido en la mañana de hoy la convocatoria del equipo de Carlo Ancelotti y no han viajado a San Sebastián ni Kylian Mbappé. Ayer ya comentaba Ancelotti que había tenido un problema con una muela, pues al parecer ha sido más grave de lo que igual pensaban ellos. Pues Mbappé no viene a San Sebastián, Fede Valverde, otro hombre que estaba que se salía, no viene, y también Thibaut Courtois. Ojo, porque por tanto son tres bajas. Tremendamente acusadas. Podemos hablar de ahora mismo los dos más en forma del Madrid de campo, que son Mbappé y Valverde, y Courtois, pues no hace falta presentación, ¿no? Aunque evidentemente el ucraniano Lunin es un buen portero. Y bueno, decirte, Susana, que el partido va a estar precedido por un ambientazo, un recibimiento al autobús brutal, que además va a ser la primera vez que cambia el recorrido del recibimiento del autobús por parte de los seguidores. Esta vez va a venir desde el Hotel Santi hacia el estadio y, por tanto, se está calentando el partido con la Real Sociedad en las redes sociales de que la gente vaya al recibimiento, en fin. Y va a ser un partido, al menos en los prolegómenos, tremendamente caliente, y vamos a ver cómo es luego en el terreno de juego. Se espera una gran entrada en Anoeta, a pesar de la hora 9:30, y te digo que se espera porque, claro, estamos en el caso, Susana, de que la gente socia mayor, pues claro, no te asegura ir a Anoeta a esa hora tan tardía, 9:30. Hoy, por ejemplo, hace bastante frío en San Sebastián, ha bajado la temperatura bastante y se supone que a la noche, 9:30 hasta las 11:30 el partido, pues lo que te digo, pues hay mucha gente, pues por ponerte un ejemplo, de entre 70 y 80 años, que me consta que hay gente que sabe que por sentimentalismo no puede ir a Anoeta, pero sigue haciéndose, o sea, no se da de baja, ¿no? Sigue siendo socia y siempre hay una bolsa, pues, por ejemplo, de 1.000 o 2.000 seguidores de estas características, como te digo, de socios, pues que no van al campo. Por tanto, el lleno a reventar en Anoeta, o sea, 40.000, que es el aforo completo, nunca se ha dado por este tema, ¿no? De que los socios nunca van al completo. En cuanto a lo deportivo, Susana, ayer tuvimos una noticia muy buena, tan buena como sorprendente, porque ya te lo comentaría ayer, Marco, pues que Imanol, al acabar el partido el domingo contra el Leganés, declaró que Nayef Aguer tenía una micro roturita de fibras, todo lo dábamos por descartado, y hete aquí que Nayef está convocado y que encima dijo Imanol que el jugador le comunicó que él estaba para ser titular. Por tanto, vamos a ver en este pequeño juego de mentirijillas que tenemos con los entrenadores, finalmente si Nayef Aguer, que está convocado, es seguro, pero vamos a ver si es titular esta noche. El que va a ser titular seguro está Kekubo, pensamos, porque el domingo está sancionado contra el Barcelona en el Montjuïc. Y ya te digo, ayer todo buenas noticias. Por ejemplo, Suchis también se recuperó. Traoré, que estaba convaleciente de una rotura de ligamento cruzado, también está en la convocatoria. Por tanto, todo buenas noticias en la Real Sociedad. además de que el contrario, pues que el contrario te viene sin Mbappé, sin Valverde y sin Thibaut Courtois. Vamos a escuchar a Imanol, un corte que le he puesto a nuestro gran técnico en el guión, a Joseba Sorli, se titula Imanol Farol. Escúchalo y entenderás por qué es este paso al corte.
Estamos en las dos semifinales, los tres grandes de la Liga Española y nosotros, es decir, los cuatro grandes. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? Jugamos en casa con nuestros aficionados contra, bueno, seguramente el mejor equipo en estos momentos del mundo, que lo está demostrando, con un grandísimo entrenador al que le tengo muchísimo aprecio y, bueno, creo que una semifinal súper, súper potente, la mejor que podíamos tener y bueno, y que la iniciamos aquí con nuestros aficionados, así que te puedes imaginar mucha ilusión, evidentemente máximo respeto por el rival que tenemos enfrente, pero la verdad es que con unas ganas locas de poder hacerlo bien.
Recadito, bueno, pues al Athletic, claro.
Sí, bueno, vamos a ver, es que esto lo quiero hablar con Peña, porque este tema de estamos
los tres grandes y nosotros.
Los tres grandes y la Real, o sea, por tanto los cuatro, vamos a dejar una anécdota, porque yo sé seguro que Imanol pues estaba en un poquito de cachondeo.
Bueno, se ríe al decirlo, claro.
Eso es, le gusta tirar de ironía y por tanto pues recordamos la cita, 9:30 p.m. Real Sociedad, Real Madrid, segunda semifinal, partido de ida después de ese 4-4 de ayer en Montjuic, espectacular, hizo las delicias de los seguidores al fútbol, ese Barcelona Atlético de Madrid, y lo dicho, recordamos la cita próxima, precisamente, ir a jugar frente al Barcelona y en Montjuic, la Real, con las bajas por sanción seguras de Nayef Aguer y de Take Cubo. Estamos en la emisora en Bilbao, José Ángel Peña, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, ¿qué tal?
Entenderás que Imanol ayer, bueno, se pegó una farolada, pero de verdad, no se lo toméis a mal, porque es un tío, hombre, con perdón, José, es un tío cojonudo, Imanol.
No, y aparte, lo que está claro es que son los cuatro grandes de la Copa, eso no cabe la menor duda, son los que han llegado. No, bueno, simplemente en lo de la Liga, yo es que hasta sacaría al Atlético de Madrid, si hablo de la Liga, no hablo de rendimientos, ni de equipos, ni de momentos, ni nada. Digo, los tres clásicos son los tres que han disputado todas las ediciones de la Liga. Esto es Barcelona, Real Madrid y Athletic, sin más. Pero vamos, que eso es un dato objetivo y no admite discusión. Lo de Imanol me parece efectivamente una cosa simpática y que además está bien. Es una forma de decir que están estos tres, pero nosotros también. Y de animar a su gente y me parece estupendo. Y a ver si tiene suerte. Y bueno, y hoy se puede sacar un resultado que deje la eliminatoria abierta para la vuelta, que ahí igual ya está más complicado, así que no.
Así es,
perfectamente, desde aquí yo creo, hombre, ya sabes, vale, que en todas las casas hay de todo, pero vamos, eso yo creo que se entiende en que es el partido que tiene que jugar Imanol en la víspera de enfrentarse a un transatlántico como el Real Madrid.
Bueno,
una pena, ahí sí que tenemos envidia, y no sé si de la sana o no, de no poder estar entre esos cuatro, pero bueno, tampoco se puede llegar a todo con la temporada que está haciendo el Athletic y las malas noticias que nos llegan desde la enfermería, Mauri, Susana, porque Ollán Sancet vuelve a tener un problema físico, es la cuarta lesión de la temporada, en este caso hablamos de una lesión muscular moderada en el recto femoral de la pierna derecha y dependiendo de la evolución podría estar hasta 3 semanas de baja, esto significa que puede perderse ese maratón de 5 partidos en 15 días que tienen a la vuelta de la esquina de los rojiblancos y sobre todo que no va a estar el sábado en el Metropolitano y yo le descartaría incluso para la eliminatoria ante la Roma que se va a disputar en una semana del 6 al 13.
Perdona que te interrumpa, es que con esto de las lesiones musculares y con lo poco concretos que son las partes médicas, fíjate, es que el tema de Nayef Aguer, no hubo ni parte médico, pero claro, si Imanol te dice en rueda de prensa que tiene una micro rotura, pensábamos que mínimo una semana, pues toma Jeroma, que la gente pensará, los que nos escuchan, joder, esto no se enteran de nada, está convocado y encima puede jugar, por eso digo que esto es un desbarajuste, José, pues que no te aventures en plazos para Sunset,
no,
porque
no.
Corremos un riesgo de equivocarnos tremendo.
No, pero yo aquí, en este caso, primero, sí hay parte médico y eso ya implica una lesión. Y
sí,
segundo,
pero muy poco
habla,
concreto,
pero
muy
habla
poco
de
concreto.
Moderada, ¿no? Entonces tenemos
claro,
grado
sí,
leve,
sí, pero...
moderada. Entonces ya no es leve, es moderada. Por
grado
1,
entendemos no, grado 1, entonces.
No, sería grado 2, ¿no? Si no es leve, grado...
¿Moderada? Joder, no sé.
No sé, bueno, por ahí, pero vamos. O sea, que una semana no le quita a nadie y estamos
tal cual.
Fuera del partido de Atlético de Madrid y de la ida de la Roma y veremos, a ver, pero oye, ojalá en este caso, mira, no me importaría para nada equivocarme, decir, oye, mira, pues no he acertado con lo que las fuentes en las que he bebido, porque sí, lo hemos consultado a un par de fisios que le hemos dicho, teniendo en cuenta esta ambigüedad, bueno, pues pueden ser 2-3 semanas, así que bueno, vamos a dejarlo ahí, pero bueno,
vale,
ausencia,
José.
Ausencia, otra ausencia con rapidez, Nico Williams.
Vamos
en
rápido,
este
sí,
caso,
que tenemos que terminar a menos 4.
En
vamos
este
rápido,
caso, proceso y cuadro gripal, en teoría sí que podría llegar para el sábado al Metropolitano. Y la otra, la de Yaló, que sigue recuperándose de esa lesión en el tobillo que sufrió ya el 2 de febrero. Así que, bueno, bajas importantes en el entrenamiento. Veremos a ver qué pasa con el partido del sábado.
Efectivamente, vaya partidito. Desde luego, viendo jugar ahí al Barça, Atlético de Madrid, vaya rivales que tienen Real Sociedad y Atleti. En fin, espero que cambien de forma de aquí al domingo.
Rápido,
un abrazo, José.
Hasta luego.
Y cerramos con Arrillaga porque, Roberto, igual me he excedido yo mucho en lo que os he escrito en el guión, pero puede haber ultimátum a Coudet en el Son Moix, seguro, Dion, Robert.
Hola, pues puede haberlo, claro que sí. El crédito ya está, ya no tiene más crédito en la tarjeta, el pobre Coudet, que ha sumado 8 de 30, que realmente, pues si contamos los 10 últimos partidos de Luis García Plaza, solo ha sumado un punto más, lo que quiere decir que no ha revertido el cambio que esperaban con precisamente este cambio, valga la redundancia, de entrenador, ¿no? No ha el Deportivo Alavés cambiado la dinámica de puntos y te diría además que no lo ha hecho incluso con los equipos de abajo de la tabla clasificatoria, con lo que es un poco más grave. Es cierto que, bueno, se manejan, como decíamos ayer, parámetros que indican que el equipo en algún momento tiene que salir de la situación de no puntuar, pero lo cierto es que no se puntúa, ¿no? Y somos, pues no sé si va a ser en Mallorca el domingo el sitio indicado para que salve la cabeza al propio Coudet y salga o sirva de punto de inflexión al Deportivo Alavés la suma de 1 o 3. Yo creo que con 3 sería lo ideal para Coudet y para el propio Deportivo Alavés, pero eso es complicadísimo porque es una plaza difícil y porque el Deportivo Alavés no está, bueno, pues vamos a decir...
Para echar cuentas.
Exacto. Así que esta mañana hablaba Nahuel Tenaglia, uno de los hombres más positivos del equipo, porque evidentemente sí que se da cuenta de la situación que vive, pero vamos a escucharle porque a mí me ha hecho bastante gracia lo que propone el propio Tenaglia. Le escuchamos.
Sabemos que estamos haciendo las cosas bien, como dije, pero no nos alcanza, llegamos mucho y nos llegan poco y nos lastiman, así que dar un poquito más para conseguir el objetivo y por ahí ir por más, ¿no? Porque sabemos el grupo que tenemos, cómo trabajamos, cómo entrenamos y la verdad que merecemos terminar muy bien la temporada.
Bueno, pues ha escuchado, Mauri, dice Tenaglia...
Nahuel.
Ir a por el objetivo y un poco más. Bueno, yo con el objetivo creo que me quedo más que a gusto.
¿Qué quiere? ¿5 puntos de golpe o así?
No sé, irá por un poco más. No sé si quiere llegar al 10º puesto del año pasado, pero con dejar 3 atrás, a mí que desde me vale. Valladolid, Leganés y Las Palmas, si no es el Valencia. Uf. Uno de esos tres... Bueno, vale.
Esto es como el juego de la silla, Robert, la silla que ahí...
Sí, sí, pues eso. Queda una, pues yo me siento y el otro que apechuga.
Exactamente. Robert, a ver cómo transcurre el resto de la semana. Un abrazo más.
Y ahora Artegur.
Y cerramos, Susana, con noticias de balonmano. Ayer, magnífica noticia, Bidasoa 35, Limoges francés 30, los Irundarras clasificados ya para cuartos de final de la Europa Liga. Y hoy, partido de la Liga para el Veravera femenino de Imanol Álvarez, Verabeña Porriño. Las donostiarras están actualmente terceras a 8 puntos del líder.
Gracias, Mauri.
Aquí lo dejamos.
Aquí lo dejamos. Suerte en el partido de hoy.
Agur, gracias.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Si te gusta la música, estás de enhorabuena porque COPE te invita a los mejores conciertos de Bilbao. Te lo voy a contar porque es muy facilito. Solamente vas a tener que enviarnos un mensaje de WhatsApp. Enseguida te digo el número si quieres asistir a uno de estos tres conciertos. La primera cita será el próximo 13 de marzo en la Sociedad Filarmónica de Bilbao, con un programa doble que incluye los mejores fragmentos de grandes óperas y nada menos que la Novena Sinfonía de Beethoven. Dos entradas dobles para este magnífico concierto es lo que tenemos para ti. Pero si no es lo que más te seduce, no te preocupes, que tenemos más opciones. Por ejemplo, apenas unos días después, el 16 de marzo, hay otra cita ineludible en el Palacio Euskalduna con otro programa doble, en este caso conformado por dos obras míticas, Carmina Burana y El Requiem de Mozart. Y si aún te estás preguntando, pero hay más, por supuesto, la última cita de este programa triple para el que tenemos invitaciones, entradas, es un concierto dedicado a la música del compositor John Williams, y eso significa las bandas sonoras de las mejores películas. En nuestra memoria, Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter y un montón de películas, Superman, Jurassic Park, E.T., bueno, en fin, un montonazo de películas que seguro que conoces. Y todos estos conciertos, si quieres asistir, lo tienes muy fácil. Solo tienes que enviarnos un mensaje de WhatsApp, apunta al 686-56-2551. 686-56-2551 y decirnos por qué quieres acudir a ver este espectáculo. Entre todos los mensajes que recibamos, sortearemos las invitaciones. Te recuerdo el número de WhatsApp al que tienes que enviarnos el mensaje pidiéndonos las entradas para el concierto y por qué quieres asistir. Es el 686-56-2551. Nos vamos ya con la actualidad meteorológica. Vámonos hasta Euskalmet. Paloma Gil, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión.
Pues cuéntanos, ¿cómo vamos a continuar?
Bueno, pues de cara a las próximas horas vamos a continuar con este ambiente soleado. Veremos nubes altas, pero bueno, esto no va a quitar el ambiente luminoso de la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas, pues todavía van a subir un poco más las máximas, en torno a esos 15 grados en la costa, algo más bajas en el interior.
Gracias, hasta mañana.
Mañana.
En cuanto al tráfico, nos acaba de comunicar la Ertzaintza que se ha producido un accidente en la Nacional 104, esto es en Arkaute, sentido Vitoria. Han colisionado un turismo y una motocicleta, así que precaución en este punto.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Si tienes una empresa o quieres emprender, entra en Vizcaya.eus. Semana de apoyo a las pymes en Vizcaya. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denontzat.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
El Pacto Social por el Empleo es un compromiso colectivo que adquieren instituciones y entidades para garantizar el empleo digno, en condiciones de igualdad, impulsando una actividad económica competitiva, sostenible y responsable.
5 de marzo, Pacto Social por el Empleo.
Impulsado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Es la 1:10. Los trabajadores del matadero de Tolosa continúan con la huelga indefinida que han comenzado esta semana para reclamar las nóminas que se les deben desde hace 3 meses. Alertan de la mala situación que atraviesa la empresa adjudicataria del servicio, que atiende a unas 400 explotaciones ganaderas y a más de 75 carnicerías de la zona, en las que se vende carne kilómetro cero. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Con el matadero ahora mismo cerrado, vamos a conocer un poco más cuál ha sido el detonante que ha hecho que los trabajadores se hayan plantado y cómo afecta esta huelga a los ganaderos y a las carnicerías del entorno. Usúa Bilbao, los trabajadores encaran ya su tercer día de huelga indefinida y con un seguimiento total, ¿verdad?
Así es, Susana, hola. Son 11 los trabajadores que conforman la plantilla del matadero de Tolosa. Llevan casi 3 meses sin cobrar. Industrias Cárnicas de Loria es la empresa adjudicataria de este servicio público que depende de la Mancomunidad de Tolosaldea. La concesión era para 40 años y todavía le quedarían 10 por cumplir, aunque parece que el futuro de esta empresa no es muy alentador. Acumula una deuda con la Mancomunidad de Tolosaldea y con el Ayuntamiento, con impagos del canon y también con impagos del alquiler del local, y desde hace 3 meses, como contabas, no paga las nóminas a sus empleados. Una mala gestión tanto de la empresa, pero también de la administración que ha subcontratado este servicio público, según lamenta en COPE Euskadi el delegado de ELA, Íñigo Balzola.
Que esto es un ejemplo de una mala gestión por parte de la administración, que decidió en su día subcontratar un servicio, a nuestro entender, básico para todos y todas, bases guitarras de la zona de Tolosaldea, y esto nos ha llevado a que la empresa que ha gestionado esto, lo que ha hecho es pues mirar por otros intereses que no son los de los bases guitarras, y nos hemos encontrado en que no paga ni al ayuntamiento, ni paga a la mancomunidad, ni paga a los trabajadores, que a finales de este mes acumularán 3 meses sin cobrar.
Y claro, los trabajadores han querido visibilizar su malestar convocando una huelga indefinida porque ya no pueden más.
Una huelga indefinida, tanto para que la empresa se haga cargo de las deudas que tiene, como para que la mancomunidad, o la administración en este caso, pues reaccione y se replantee que así no puede funcionar y tiene que hacer de alguna manera una gestión directa sin que pase por medio una empresa subcontratada con otros intereses.
La Mancomunidad de Tolosaldea es de la que depende este servicio y ha mostrado su preocupación porque el cierre del matadero haría que los ganaderos y las carnicerías de la zona se queden sin este servicio de proximidad. Asegura que los mataderos atraviesan dificultades económicas, en general por el descenso de producción de la ganadería. Y claro, a menos ganado para matar, menos facturación. Ahora mismo analiza una solución con los ayuntamientos del entorno. Sobre la mesa hay varias opciones: la gestión directa del servicio, una sociedad anónima u otra licitación. Íñigo Balzola nos confirma en Copy Euskadi que la mancomunidad ha decidido hacerse de momento cargo de la gestión del matadero y que próximamente les va a presentar a los trabajadores su oferta.
Efectivamente, por parte de la mancomunidad se nos ha trasladado hoy telefónicamente que ayer en junta celebrada se decidió la intervención de la gestión del matadero y se nos emplaza a una reunión a celebrar próximamente con los trabajadores para explicarnos al detalle y comunicarnos exactamente qué es lo que han aprobado y cuál va a ser el futuro del matadero más inmediato.
Claro, el objetivo es, como decimos, resolver este conflicto cuanto antes, pero también intentar garantizar la viabilidad del propio matadero que surte a los ganaderos y a las carnicerías del entorno. Son 400 explotaciones ganaderas y más de 75 carnicerías de Tolosaldea y El Goierri. No sé si notan o no ya los efectos de esta huelga indefinida, Usua.
Bueno, pues de momento no, Susana. Hemos hablado con José Mari, propietario de la carnicería Barriola de Tolosa. Nos cuenta que los trabajadores llevan poco tiempo de huelga y que ellos han hecho acopio de algo más de género y que tienen otras opciones, como acudir al matadero de San Sebastián, que por cierto está gestionado por la misma empresa.
Todavía llevamos dos días de huelga, te quiero decir, todavía los carniceros pues nos hemos cargado un poquito de carne pues la semana pasada hasta el viernes, y entonces de momento no nos afecta en nada. Habrá que ver a la semana o a los 15 días, ¿vale? Porque también se puede sacrificar el matadero de Donosti, ¿vale? Y tienen también servicio, aunque es la misma empresa.
Con el sindicato agroganadero EMBA también, que nos ha explicado que en Guipúzcoa hay 4 mataderos a los que se puede acudir. Eso sí, su coordinador Xavier Iraola ha explicado en Copy Euskadi que una prolongación de esta huelga en el tiempo repercutiría negativamente porque supondría un mayor coste de transporte para los ganaderos.
En Guipúzcoa hay 4 mataderos: Tolosa, Oñate, Donosti y Zestoa. A ver, los carniceros y los mayoristas pueden ir bien a uno u otro. Muchas veces por cercanía y otras veces pues porque les hacen un mejor precio, una mejor tarifa. En el caso de Tolosa, si se mantuviese el cierre del matadero, pues al final lo que hacen es los carniceros o los mayoristas es acudir a otro matadero, ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas con un carnicero, el porte se encarece, porque si tú matas en Tolosa, si eres de Cizurquil y matas en Tolosa, pues tienes a 5 minutos. Pero si tienes que ir a Donosti, pues tienes 20 minutos. O si tienes que ir a Oñati, son 3/4 hora. Entonces, bueno, pues depende de hacia dónde se dirija el ganado, pues hay un mayor costo de portes, que luego, pues normalmente, pues eso se le repercute al ganadero.
El sindicato EMBA también critica la mala gestión de la empresa adjudicataria, una difícil situación agravada en el último año por la muerte de su dueño y el nombramiento de un administrador externo que ha adoptado decisiones polémicas. Pero lo primero ahora para la mancomunidad, dice el sindicato EMBA, es solucionar los impagos y volver a abrir cuanto antes.
Solucionar el tema de los impagos a la plantilla y, por lo tanto, volver a abrir cuanto antes, ¿no? Porque estas instalaciones, en el momento que se quedan cerradas, se quedan obsoletas. Que es encontrar una solución económica para los trabajadores.
Iraola reclama a la mancomunidad, por último, la propuesta que haga para garantizar el futuro de este matadero, que ponga el foco en el servicio a los ganaderos cercanos y no en los mayoristas que traen carne de fuera.
El foco hay que ponerlo en el servicio de los ganaderos cercanos. O sea, que no hagan un nuevo servicio o un nuevo planteamiento pensando en que determinados mayoristas van a traer carne de Cataluña o de Aragón. Dimensionado a eso, porque al final, ¿qué ocurre? Si tú haces una infraestructura muy grande pensando que vas a traer a mayoristas y que traen mucho ganado de fuera, ¿no? Lo que pasa es que al final, bueno, pues dependes de ellos, porque al final tienes una infraestructura tan grande que necesitas materia prima para trabajar y necesitas amortizar las instalaciones, ¿no?
Bueno, pues Susana, la próxima reunión que va a tener lugar entre los trabajadores y la mancomunidad de Tolosaldea, la que marcará un poquito el futuro de este matadero. De momento, todavía sin fecha concreta para esa reunión.
Estaremos atentos. Gracias, Susana Bilbao.
Un saludo.
Llegamos así, casi a la 1 de la tarde. Ahora te quedas con Mediodía de Cope.